Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano o el continente vecino. Queremos saludar especialmente a todos aquellos que se nos unen desde Radio Oasis en Salamanca. Sed todos bienvenidos a esta comunidad de Africanía y os invitamos especialmente a caminar con nosotros. En un paseo que nos va a llevar hasta las costas del Camerún. Allí en Douala, en la capital económica del país, nació nuestro protagonista de hoy. Él se llama Despin Chonke y es el autor de un libro que se llama Camaleón, la España del extranjero. En él Despin nos relata las duras situaciones que viven los inmigrantes aquí en nuestro país. Una forma de conocernos a través de la mirada del otro. Una forma también, una buena oportunidad que nos ofrece Despin y que nos ofrecerá hoy a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África para conocernos a nosotros mismos. Así que acompañarnos porque esto será dentro de un rato después de la actualidad del continente. Y un poquito antes, justo un poquito antes de la agenda de actividades. También nos van a acompañar la gente de la editorial de libros.com, que nos van a presentar este proyecto que lleva Despin Chonke, un proyecto de microfinanciación para sacar este libro a la luz. Así que quedaros todos con nosotros preparados porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Maria sabía vivir.
Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Algunos de los objetivos del desarrollo sostenible, de hecho 8 de los 17, se centran en el planeta, en cuidar nuestra casa común y un desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente. Todos somos conscientes que necesitamos energía y desarrollo económico. La cuestión es que queremos un desarrollo diferente, que sea sostenible y que se desarrolle gracias a una energía limpia y renovable. Sin embargo, encontramos que las centrales nucleares están llegando y aumentando en África. Y este contraste se debe a que algunos gobiernos africanos, como empresas multinacionales, van por el camino de la energía contaminante para controlar las fuentes de energía. La energía nuclear no es nueva en África. En los años 50, la República Democrática del Congo tiene el primer reactor nuclear. Hoy Sudáfrica es el único que posee una central activa. Pero ya hay dos acuerdos que se han firmado últimamente. Rusia ha firmado un acuerdo con Egipto y lo va a renovar ahora en junio para crear la primera central nuclear egipcia. China ha firmado también un contrato con Kenia para construir una central nuclear. Los riesgos de gestionar esta energía nuclear son múltiples y evidentes desde el punto de vista ético, pero sobre todo desde el punto de vista presupuestario y de seguridad. Podemos entender el riesgo que supone energía nuclear en manos irresponsables y en manos del mercado negro. Entonces, la buena noticia en medio de esta proliferación nuclear es que África cuenta con abundantes fuentes de energía geotérmica, abundante energía renovable, solar, el viento, el agua, etc. Y muchos países africanos están optando por una diversificación en las fuentes de energía. La responsabilidad de apostar por una energía limpia y renovable en África de nuevo reside en la sociedad civil. ¿Cómo? Comenzando por un consumo responsable de energía limpia y apostando por productos, servicios y entidades que favorezcan dicha energía ecológica y renovable.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudáfrica, cuyos bonos se ven rebajados a la categoría de bono basura. Así lo ha definido una agencia de ratings que bajó el pasado lunes la calificación de inversión de Sudáfrica hasta el bono basura tras la reforma masiva del gabinete presidencial que tuvo lugar el viernes, que a su juicio ha puesto la política económica en riesgo. Esta decisión se toma después de que se despidiera al respetado ministro de Finanzas, Pravin Gordhan. El rand sudafricano ha respondido a esta noticia desplomándose frente al resto de monedas internacionales. La empresa de ratings ha dicho que los cambios ejecutivos del presidente Jacob Zuma han puesto en riesgo las previsiones fiscales y de crecimiento. Así ha bajado la clasificación a largo plazo de la República de Sudáfrica a BB+, colocándola en la zona donde se desaconseja la inversión en el país. Y en la República Democrática del Congo, 99 personas, incluyendo 18 niños, murieron en los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes en Kananga, en el Kasai Central, en la región, en el centro sur del país. Según una investigación de las Naciones Unidas, las víctimas estarían ligadas a la milicia de Kamuina Nsapu, en Kananga y en los territorios de Dibaya y Kanumba, en la provincia del Kasai Central, según una noticia divulgada por el Gabinete Conjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y transmitida por la agencia PANA. Según esta agencia de Naciones Unidas, 42 personas, 20 de ellas niños, resultaron heridas, 46 niños fueron detenidos y secuestrados arbitraria e ilegalmente y otras 7 personas se le han dado por desaparecidas. Estas atrocidades han sido imputadas a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. En represalia, las milicias de Kamuina en Sapu mataron a 2 jefes religiosos y hirieron a un niño con un arma blanca, raptando a una persona e incendiando varias casas, así como 2 comisarías de policía y 2 escuelas. Además, se ha constatado la existencia de 2 fosas comunes en las que habrían sido enterradas varias víctimas de los soldados del Ejército de la República Democrática del Congo en febrero de 2017 en Simbulu y cuyos cuerpos fueron transportados por camiones militares después de los enfrentamientos. Desde hace varios meses, esta región es víctima de actos de violencia entre las fuerzas del orden y las milicias del jefe Kamuina Nsapu, muerto en una operación policial en agosto del año pasado después de haber cuestionado la autoridad del poder central. Y el vicepresidente de Nigeria, Osinbajo, declaró recientemente que la corrupción debería tratarse como un crimen contra la humanidad el pasado jueves en el Foro Anticorrupción para la Cooperación Económica y el Desarrollo que se celebraba en París. Osinbajo explicó que es extremadamente difícil para los países africanos recuperar los activos robados del sistema financiero internacional y de los bancos. Osinbajo pidió la creación urgente de un marco internacional robusto para la repatriación de activos robados y la rápida restitución de los países víctimas. Instó además a las organizaciones financieras internacionales a ser más proactivas en la prevención de los flujos financieros ilícitos. Osinbajo además aprovechó la ocasión para poner de manifiesto los efectos adversos de la corrupción en la educación, la sanidad, los servicios sociales, las infraestructuras y la calidad de vida en general de los países que la sufren. Señaló además que en el caso concreto de Nigeria, la corrupción alimentó la insurgencia terrorista del noroeste del país, uno de los más graves desastres humanitarios en el mundo, con 20.000 muertos y 2 millones de personas desplazadas. Y el exsecretario general de la Interpol, Ronald Kenner, reveló que la policía de Argelia se clasificó quinta del mundo en términos de recursos y de eficiencia de sus elementos, muy por delante de muchos países europeos y encabezando a los países africanos. En una declaración internacional, Ronald Kenner hizo hincapié en la importancia del papel de la policía argelina en el mantenimiento de la seguridad en África y no solo en este continente. También consideró que esta clasificación hace de las fuerzas policiales argelinas un socio estratégico para la Interpol. Argelia ha hecho grandes inversiones para desarrollar una policía de alto rendimiento con importantes esfuerzos por parte del Tesoro Público. Citando varias fuentes, Argelia Focus ha revelado que este país del norte de África tiene cerca de 210.000 agentes de policía. En 5 años, la policía argelina ha triplicado sus recursos humanos a través de un reclutamiento masivo. Y en Tanzania, el gobierno ha sido desafiado a cambiar la Ley Nacional de Educación de 1978 para hacer la educación secundaria obligatoria. La ley actual, Ley Nacional de Educación de 1978, define como educación obligatoria los 7 primeros años de enseñanza. Los miembros del Comité Parlamentario en Asuntos Legales y Constitucionales avisaron que incluso con el nuevo plan de educación del gobierno, la educación nunca llegaría a los objetivos marcados si no se cambia esta ley. Los miembros del Parlamento dijeron que la mayoría de los padres en áreas rurales estaban forzando a sus hijas a casarse en cuanto acababan los 7 años obligatorios, pero que con el actual estado de la Ley Nacional de Educación no hay una base legal para denunciarlos. Y terminamos en Nigeria, donde el gobierno ha asegurado que en un intento de combatir la amenaza que supone la propagación de la meningitis cerebroespinal, la Organización Mundial de la Salud enviará al país no menos de 500.000 vacunas que se utilizarán en los estados de Zamfara y Katsina. Desde el estallido del brote a finales de 2016, Zamfara ha sufrido el mayor número de muertes, un total de 44, mientras que en Katsina la cifra asciende a 32. Por otra parte, se esperan otras 800.000 vacunas adicionales del gobierno británico.
¡Africanía!
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 Ayan Jaranatiye Ayan Kamporoyo Aya Jaranati Aya Kampolo Songo Dodo Wone Abaji Bawe Ya Bilalamo Songo Dodo Wone Abaji Sawe Ya Bilala Songo Dodo Wone Abaji kaporo, kaporo bilana mo. Songo duduone, abaji sawiya, sawiya bilana. Dimama isongo duduno namo, sube wo o wale. Abaji sawiya, sawiya bilana, anupuga biyabu. So dimama yadam dawa biyabu, sube wo o wale. Abaji sawiya sawiya belana anupuga biyaba Omoye ukula beni jase waira moye Kumu wane wae jira usabe na mwamaba wina Omoye ukula beni jase waira moye yo Kumu wane wae jira usabe na mwamaba wina Ajanina ni maro milana si kaporo bilana ni maro milana si kaporo bilana Aya jarana tie Aya Kamporo yo Aya jarana tie Aya kamporo yo Songo dudu wone Abaji bawe ya bilan Songo dudu wone Abaji sawi ya bilan Songo dudu wole, abaji kaporo, kaporo bilawo. Songo dudu wole, abaji sawiya bilana. So di mama isongo dudu nono, so be wo o wa. Abaji sawiya bilana anupuga biaba. So di mama yonam na wabia. So be wo o wa Abaji kaporo kaporo bilana anupuga biaba Wamoya ukula bene jase waira muye yo Kumu wale waya jira yo samena wala waba wanina Wamoya ukula bene jase waira muye Kumu wale waya jira yo samena wala waba wanina Achanina ni maro mila Kaporo bilan
ni maro milana, si campo robilana. Maromilana, si capo robilana, ni maromilana, si capo robilana.
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y la verdad es que está saliendo un año muy literario. Llevamos ya en estos pocos meses de 2017 varios libros presentados, y hoy tenemos a un camerunés, él se llama Despin Tsounke.
Sí, Despin Tsounke, sí.
¿Lo pronuncio bien?
Sí, lo pronuncio muy bien.
Él, bueno, es camerunés de Douala.
Sí, soy de Camerún y, bueno, he nacido en Douala.
Douala, que es, digamos, para situarnos, la capital económica, ¿no?
La capital económica, porque tenemos, bueno, sabe que en cualquier país hay la capital económica donde salen los recursos, y también la capital política donde se gestiona la cosa del país.
Sois conocidos además también por ser la patria de uno de los grandes músicos de Camerún, como Manu Dibango.
Hombre, sobre todo el Makossa es uno de los de la música más conocido en Camerún. Que siempre lo bailamos con mucha alegría y bueno, así vivimos.
Y también tenéis un mercado muy bonito y uno de los grandes mercados de todo toda África. Hay una canción de Manu Dibango que es Bayam Selam.
Sí, Bayam Selam, sí, es una canción que ha hecho éxito en Camerún. Manu Dibango ahora es un cantante internacional que ahora vive en Francia y lleva muchos años buscándose la vida como cualquier camelega.
Uno de los grandes, y además fue plagiado por uno de los más grandes.
Pero no es lo que quería recordarle, que Manu Dibango ha tenido una buena referencia a nivel musical internacional, porque ha trabajado también con Michael Jackson en Estados Unidos y han tenido mucho éxito.
Camaleón. Tu obra se llama Camaleón, la España del extranjero. ¿Camaleón por qué?
No, camaleón, lo sabemos, bueno, que todos en principio somos camaleones. Por saber que el animal cuando empieza a coger el color y empieza a adaptarse al color que le conviene. Por eso nosotros también, los inmigrantes, y todos en general, que somos camaleones.
Camerún, ¿hasta qué años estás? ¿Tú haces estudios allí?
Sí, estuve estudiando, sí, en Camerún, y luego tuve la suerte, bueno, que me ofrecieron una beca en Francia, bueno, y me fui del Camerún a la edad de 26, 27 años.
¿Ya eres buen estudiante?
Bueno, como cualquier, sabe que estudiar no es fácil, hay algunos que le cuesta, hay algunos que, bueno, ahí lo supero, claro, que pero estudiar tampoco hay que meterse, también hay que meterse, que es una cosa fácil, pero por las gracias de la divinidad hemos podido arrancar.
Oye, ¿qué tal en Francia? ¿Cómo te va allí en Francia?
En Francia, sabemos, es un país que, bueno, muchos de los países que hablan francés suelen viajar allí por el idioma, y bueno, Francia porque es la colonia de muchos países.
Pero tú, cuando vas con la beca, ¿pensabas quedarte ya allí, intentar quedarte?
La verdad, bueno, era para volver, porque después de la beca, bueno, me ofrecieron también una formación, pues, y después de la formación no quise volver. Bueno, yo no pensaba volver, porque era un proyecto ya estropeado de mi parte, porque teniendo la suerte de salir de Camerún a Francia, para nosotros era un éxito, porque tener un visado es muy, muy difícil, ¿eh?
Tú ya tenías un gran camino hecho, que a otros les cueste una inmensidad. Sí.
Claro, porque hay familias, sí, hay familias que venden las casas, que venden negocios para poder viajar, ¿eh? Para poder comprar la visa.
Y a ti de repente te tocaba la lotería.
Bueno, creo que para mí era la lotería, porque gracias a Dios no gasté mucho dinero. Tuve la facilidad porque era un camino legal y pude viajar normalmente con cualquier camaleón.
Camaleón, la España del extranjero, así se llama la obra que has creado. Es un libro que estás presentando ahora y que precisamente vas creando materialmente, porque es un proyecto en crowdfunding, ¿no?
Sí, pues no, es un proyecto, bueno, que hemos presentado a libros.com y han valorado.
Oye, tenemos aquí también a una representante que hablaremos con ella, Raquel Moraleja de libros.com, encantado que estés con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estaremos hablando con ella, que nos contará todos los pormenores de cómo se hace una obra en micromecenazgo, si lo decimos en castellano.
Sí.
Te hemos dejado en Francia.
Sí, Francia, porque después sí, intentaba de buscarme la vida de otra manera y conseguí los papeles, porque en Francia para poder tener los papeles hay que demostrar que lleva 10 años viviendo ahí para que te dan
un permiso de trabajo.
Y al contrario, aquí en España, aquella época había una llamada masiva de que España era un país nuevo, y dentro de muchas noticias decían que España necesitaba mano de obra.
¿Estabas en 2004?
Sí, aquella época sí. Y bueno, yo como en geografía nos ha enseñado que los países nuevos que están en crecimiento económico se llama así, país nuevo, donde hay más oportunidades. Digo, bueno, si este país está en crecimiento económico, hay oportunidades, hay que ofrecerse y ver lo que pasa por ahí.
Aparte, en Camerún yo creo que tenéis una buena imagen de España. Sois uno de los países de África que más interés pone por España y más estudiantes escogen el castellano como segundo idioma.
Sí, 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 sí. Y fíjate, en la ESO es que te obligan el tercer idioma. Como nosotros somos bilingües, hablamos francés e inglés. El tercer idioma es obligatorio. Y yo había elegido alemán. Y ni me imaginaba.
La antigua metrópoli camerunesa.
Sí. Sí, entonces ni pensaba a España, como la vida tiene muchas vueltas y como se dice aquí, que la vida es un pañuelo. La vida ha querido que estoy aquí en España.
Hablas de que el libro es una oportunidad para entender la mirada del otro. Cuando llegas aquí a España, ¿qué tenemos que aprender, qué tenemos que ver en tus ojos y tú qué veías en los nuestros?
Sabemos que todo lo que sube siempre baja. Porque España debe haber tenido un crecimiento muy brutal. Y yo esperaba esta caída. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho dinero, la gente se vuelve loco y no se controla. Y hay también robo que puede suceder. Y yo me esperaba esa caída, porque cualquier país ha tenido un crecimiento.
Pero tú llegas en el 2004, ¿te da tiempo a conocer aquella
no,
España?
No, pues de... yo venía, cuando estuve en Francia, venía de vez en cuando a España, a mirar cómo funcionan las cosas. Venía y volvía, y decidí venir en 2004.
¿Ya tenías a gente aquí? ¿Tenías amigos? ¿Tenías contactos?
No, conocido, no amigos, porque conocido.
Los primeros días deben ser brutales.
Sí, muy, muy brutal, porque primero, como decía algunas personas, que no me podía coger, porque para coger a una persona tiene que conocer a la persona. Como aquí en España, cuando empieza a hablar con un español, el primer día te dice, yo no te conozco de nada. Entonces, yo ni me pasé a esto preguntar a una persona que no me conoce y que me lleva a su casa. Entonces, yo he intentado escuchar a la naturaleza, ¿no? Donde él me lleva. Digo, bueno, a la calle. Bueno, me voy a la calle. Y lo he cogido con dos brazos y con mucha alegría.
¿Dónde empezaste a dormir?
Puente de Viaducto.
Tienes sí. una frase que decía que te diste cuenta que estabas mejor porque al menos no querías morir, porque viste a esa gente que se
sí, quedó. He visto, la verdad, para mí era una tragedia de mi parte y de la parte también de los que estaban viviendo con nosotros ahí, que la gente de verdad, con entre comillas, en un país de primer mundo, que ve la gente suicidarse, de verdad es que choca, ¿no? Y te hace muchas preguntas a la cabeza, digo, ¿por qué la gente debe matarse si se puede trabajar? Puede, digo, a lo mejor cada uno somos un mundo y no puede entrar en la vida de cada uno a hacer preguntas. Y a veces hemos salvado a algunos que se querían matar. Y hay una mujer que nos esperó marcharnos. Y cuando hemos vuelto al puente, se tiró y se abrió la cabeza. Y era mi primera vez ver la cabeza de una persona abierta así.
¿Y cómo es vivir en la calle?
Vivir en la calle, la verdad, como digo, son momentos difíciles. También se puede también alegrarse. ¿Alegrarse en qué sentido? Alegrarse cuando tú sabes por qué estás viviendo en la calle. Vivir en la calle no es solo para los pobres. Hasta los propios ministros, por estar un día en la calle. Yo he encontrado gente preparada, gente de la clase alta, que una mañana se encuentra en la calle. Que la vida tiene mucha vuelta y no, la calle no es solo para la gente pobre, no. También a los ricos también un día se puede encontrar en la calle. Por eso yo, con ese libro, quiero animar a la gente que está caída, ¿no? Que siempre se puede levantar la cabeza. Vivir en la calle no significa que todo está terminado, que siempre se puede levantar.
¿Cómo consigues que te empiecen a contratar? ¿Cómo consigues tus primeros empleos? Ese es el paso más difícil, me imagino, del que vive en la calle, el que en una situación mala, digamos, en todos los aspectos, que alguien empieza a confiar en ti, que te empieza a contratar, que
sí, pero que mira, yo antes de llegar ahí, yo te voy a explicar una cosa. Para mí, bueno, la gente le llamará milagro, no sé, porque desde la calle me fui a la Moncloa, hablando con el presidente del gobierno, que es algo, imagínate si supieron que vivía en la calle. Entonces, es que vivir en la calle no significa absolutamente nada. Es una situación, hay que aceptarla. Y cuando estamos bien, hay que reconocer que estamos bien. Cuando estamos mal, también hay que aguantar.
Oye, habrás conocido muchos compañeros y empieza a ser una cuestión preocupante, por ejemplo, problemas psiquiátricos que se empiezan a encontrar con ellos cuando normalmente, tú lo sabes, la gente que
viene aquí a emigrar
son jóvenes, son chavales fuertes, lo mejor muchas veces de cada sociedad.
Y yo, mira, es lo que digo, porque a veces la información es algo muy interesante, porque cuando antes de venir a cualquier lugar, en cualquier sitio, tenemos que tener alguna información, porque lo que nos enseña en algún medio de comunicación nos están dando algunas información mal informando. Y la gente cuando llega piensa que en algún lugar se recoge dinero en el suelo. Por lo cual la gente cuando viene encuentra lo que no esperaba. Y si no están fuertes mentalmente, caen. Eso no es muy muy sencillo entender esa mecánica.
Oye, y contar en este libro, Camaleón, la España del extranjero, toda tu experiencia vital, ¿te ha servido también como un poco de terapia,
hombre,
oxigenar el cerebro?
Hombre, hay que ser fuerte en cualquier situación. Fuerte, porque es lo que digo a una persona cuando me comenta su problema. Me dice, mira, yo tengo este problema. Y digo, mira, aunque tenga este problema, te da la vuelta bien a otro. Así que la vida está llena de problemas. Si es incapaz de aguantar lo poco que tiene, el gorro que vas a hacer es que te va a matar.
Raquel, ¿cuándo llega Despen con este libro?
Pues nos llegó la propuesta de Camaleón y nos pareció una historia muy interesante, porque a pesar de todos los acontecimientos duros que él narra, ¿no? Por ejemplo, esta temporada viviendo debajo del viaducto, de la que hablabais, episodios muy difíciles, es un libro lleno de positividad y sobre todo de mucha valentía, y creímos que podía ser un gran ejemplo para otra gente, no solo que está en la situación de él, sino efectivamente esa mirada de los que estamos aquí cómo ven los que llegan, nuestra situación del día a día, cómo pueden apreciar cosas que nosotros nos vemos. Nos pareció un mensaje muy interesante para hacer llegar a los lectores.
¿Cómo ves a los españoles? ¿O aprobamos? ¿No aprobamos? ¿Nos suspendemos? ¿Cómo nos ves?
No, pues la nota, bueno, es muy difícil porque cada uno de nosotros somos un mundo. Hay que respetar a las personas. Y en general, yo sé que los españoles, siempre hay excepción en cualquier regla, ¿no? Y los españoles son gente majo y gente de verdad. Y hay que reconocer lo que digo. Hay un capítulo, España, país de acogida. Hay que reconocer lo que España de verdad ha acogido muchísima inmigrante. España ayuda a muchos inmigrantes. Hay muchos que, gracias a España, han podido ayudar a su familia. Hay que reconocerlo. Porque si no lo reconocemos, que somos hipócritas. ¿De qué nos sirve mentir? Hay que ser sincero. Pero fuera de eso, hay otras cosas buenas como malas. Y hay gente, cuando le comenta de algunas cosas malas de España, piensa que estamos en contra de España. No, para que una sociedad avanza, tiene que haber críticas. Buenas como malas.
Lo habéis sacado del libro en Micromecenazo, en crowdfunding. Cuéntanos un poco, ¿cómo va?
Sí, es un sistema alternativo de edición, ¿no? Digamos que se encuentra a medio camino entre la edición tradicional y la autopublicación. No es autopublicación porque hay un comité editorial que efectivamente elige unos proyectos y otros no. Y creemos que lo bueno del micromecenazgo es que el futuro lector está involucrado desde el primer momento en el libro, ¿no? Incluso antes de que esté del todo terminado, los lectores pueden conocer al autor, pueden conversar con él, pueden participar incluso en el proceso de edición, ¿no? Muchas veces les preguntamos incluso por algo tan sencillo como la propia maquetación, ¿no? Si les gusta cómo va quedando su libro, porque al final, al ser mecenas, al haber apoyado esa historia del principio, los lectores, los mecenas, lo sienten como que en parte es algo suyo, ¿no? Y realmente así es, porque ese libro ha salido adelante, como ha salido el de Camaleón, gracias a que ellos han creído en esa historia.
Bueno, y quien quiera apuntarse a este micromecenazgo, ¿qué tiene que hacer?
Nada, es muy sencillo. Tienen que entrar en la página web de la editorial, que es www.libros.com. Ahí aparecen todos nuestros proyectos, seleccionan el de Camaleón, y existen una serie de recompensas que llamamos nosotros, ¿no? Que es a cambio del aporte de la cantidad, que es el precio de cualquier libro en mercado. Luego hay...
O sea, que no estamos hablando de grandes cantidades.
No, para nada. O sea, es el precio de cualquier libro en edición a partir de los 18 euros. Luego existen otras recompensas, como por ejemplo puede haber acompañado de ilustraciones, o a veces proponemos charlas en pequeños grupos con el autor. Dependiendo de cada proyecto, ideamos diferentes recompensas, y la verdad es que a la gente le gusta mucho no solo tener el libro, sino tener otra clase de recuerdos del proyecto del que se sienten parte.
Pues muchísimas gracias, Despin Chonquer.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias dobles, una por escribir, porque escribir Camaleón, la España del extranjero, por ofrecernos tu imagen y también la que nosotros reflejamos.
Y muchísimas gracias también de invitarnos a esta radio, ¿no? Para que nos conozca más.
Bueno, y Raquel, libros.com, Raquel Moraleja, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Cries for me. Can hear your heart beat for me. Do you feel the thorn inside my love? A queen you cannot end. It hurts so much it burns my brain. Can you feel the pain of night and day? Are we not treated? Are we not? Are we not treated? Are we not? I really miss you by my tears. I win you cannot end. That lose your light. Trying
to escape the gust of night. Do you feel the fears inside my love? When you tiene them, I've been shedding tears for you. I've tried to fill your eyes with blue.
Música de Zimbabue, la música de uno de los artistas más importantes, no solo de este país, sino también de toda el África Austral, como es Oliver Ntukudzi. Un referente no solamente en lo artístico, sino también en lo social para todo el país. Este hombre que nacía en el 52 en la capital del país y que además tiene una prolífica carrera. Esto que estamos escuchando salía en 2003 y es de Two Years, pero tiene nada más y menos que 57 álbumes publicados. nos sirve para llegar al tiempo de actividades y comenzamos recordándoos que el meeting Esagüira tendrá lugar del 12 de abril al 16 de abril en Esagüira, en Marruecos. Un proyecto cultural que tiene como objetivo acercar la diversidad tradicional, artística y espiritual que existe en la cultura islámica. Más información, meetingesagüira@gmail.com. Curso virtual Mujeres, Violencia, Conflicto Armado y Construcción de la Paz, del 24 de abril al 4 de junio, organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria junto con la colaboración de Lola Mora Producciones. En la sede del IEK, en la calle Jaén número 13 de Madrid. Curso de canto lírico e iniciación al órgano en Nuestra Señora de África del 24 al 29 de abril en Argel, en Argelia. Destinado a jóvenes músicos que deseen perfeccionar su canto lírico o descubrir los secretos de la interpretación musical al órgano. Para participar debéis enviar vuestro currículum y fotografías y grabaciones a Basilique. nda@gmail.com. Basílica, en francés Basílique, nda, Nuestra Señora de África, @gmail.com. Y el 28 de abril hasta el 6 de mayo tendrá lugar el 14º Festival de Cine Africano 2017 en Algeciras y en Tánger. En Algeciras del 28 al 6 de mayo y en Tánger del 30 al 5 de mayo. Salón Internacional del Medio Ambiente y Energías Renovables del 5 al 7 de mayo en Ouagadougou, en Burkina Faso. Ouagadougou será del 5 al 7 de mayo el Centro de Energías Renovables de África, al ser la sede del Salón Internacional de Medio Ambiente y Energías Renovables. Y terminamos con el primer Congreso Internacional de Arte y Políticas de Identidad, Visualidad, Narrativas Migratorias, Transnacionalidad y Género en el Arte Contemporáneo, que tendrá lugar del 31 de mayo al 3 de junio en el campus de Espinardo, en la Facultad de Bellas Artes. Primer Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad, Visualidad, Narrativas Migratorias, Transnacionalidad y Género en el Arte Contemporáneo del 31 de mayo al 3 de junio en Murcia, en la Universidad Facultad de Bellas Artes, Campus de Espinardo, Universidad de Murcia. Llamada a la unidad, a levantarnos todos juntos y a luchar todos juntos, codo con codo. Esta llamada hecha en ndebele y en inglés de Oliver Ntukutsi, Tuku. Y con el que hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, acompañados en este caso por Despin Chouke, autor del libro Camaleón, la España del extranjero. Como digo, una buena oportunidad para aprender a entendernos a través de la mirada del otro y también para saber qué leen en nuestros ojos los otros. Muchísimas gracias a The Spin Choker por haber estado aquí, por haber compartido su tiempo con nosotros, al igual que a Raquel de libros.com. Ya sabéis, todos aquellos que queráis participar en este proyecto de microfinanciación, podéis hacerlo a través de libros.com. Y sobre todo, para finalizar, agradeceros a todos vosotros que nos hayáis estado acompañando y permitirlo hacerlo especialmente hoy, que me acuerdo a todos aquellos que nos escuchan y que han compartido nuestro paseo desde Radio Oasis de la Banca. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.